Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando, por supuesto, aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Yo soy Sergio Almazán y en punto de las 7 de la noche de este sábado 20 de junio del año 2020, en la emisión 373 del Cocodrilo, los invitamos a que abramos la primera noche del verano del 2020 y lo vamos a hacer recorriendo las calles de Monsiváis. A 10 años de su muerte, hoy lo recordamos a este cronista de las causas y lo vamos a hacer también con su música. Sean bienvenidos.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso no ocupa más soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo.
Si la ciudad, afirma a Carlos Monsiváis, es la capacidad del asombro, de las nostalgias y de la acumulación masiva como prueba irrefutable de que somos muchos, de que no cabemos en la calle, también es la Ciudad de México la escena donde todo ocurre, las manifestaciones, el relajo, el melodrama, el caos, sus rituales y, por supuesto, la seducción nocturna. Hoy recordamos y recorremos la ciudad de Carlos Monsiváis, la del intelectual amante de los gatos, de los libros, de los boleros, del arrabal, de la noche. Monsiváis, el coleccionista, el obsesivo que acumula todo lo popular y lo cultural al grado del fetichismo. Conozcamos la ciudad nocturna de Monsiváis, el centro histórico que describió como la expresión de las nostalgias y el reto de la supervivencia con los años. De Monsiváis, sus libros, sus causas, sus razones, su ironía, su fresca memoria, pero sobre todo, su capacidad de análisis.
¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo.
Hoy, aquí en El Cocodrilo, Monsiváis en primera persona, el multicitado, el referido, el intelectual más popular e imprescindible, el prodigioso, el memorioso, el artista del aforismo, el cronista, el hombre que se convirtió en género literario, el hombre que hizo de la ciudad su personaje y la ciudad lo apropió como su personaje principal, Carlos Monsiváis, Monsi, el más socorrido, el más invitado, el más popular, pero sobre todo el cronista que nos deja una ciudad inconclusa. De la muerte de Carlos Monsiváis, su pensamiento lúdico, su pensamiento provocador, reflexivo, inspirador, su mente brillante, su mente necesaria y atemporal, nos acompañará esta noche entre las canciones favoritas del escritor, entre sus frases, entre sus provocadoras reflexiones. Carlos Monsiváis en su ciudad, la ciudad de Carlos Monsiváis, hoy aquí en El Cocodrilo. Quédense con nosotros. Carlos Monsiváis a Chelo Silva, la emperatriz del duelo, la maestra del reclamo, la sofisticación del arrabal. Chelo Silva nos acompaña en esta playlist preparada a propósito de esta conmemoración al décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Así es que ya lo saben, esta noche vamos a recorrer no solamente las calles que visitaría, las calles que habitaría, las calles que haría suyas Carlos Monsiváis, sino también sus temas musicales, sus ideas, sus pensamientos, sus frases. Todo ello vamos a tratar de ir recreando aquí en este programa del Cocodrilo dedicado a Carlos Monsiváis. Así es que acompáñenos en nuestro Twitter, que es el Cocodrilo MBS. Así también nos encuentran por el Facebook como el Cocodrilo MBS, donde estamos transmitiendo esta noche en vivo algunos fragmentos, porque como vamos a tener algunos reflexiones e ideas de Carlos Monsiváis en su propia voz, y esas están ahí en la cabina, donde aprovecho para saludar al Inge Zavala, que ya está ahí. Me dijo Yanin, no, sabes que no le voy a mandar la música porque él va a llevar sus acetatos, que todos esos sean de su colección, que incluso él personalmente saludó a Chelo Silva, entonces pues se llevó hasta su disco autografiado, y es el que estamos escuchando esta noche. Él se encuentra, el Inge Zavala, a quien agradezco que nos apoye en esta transmisión, ahí en la cabina, en nuestras instalaciones habituales de la zona del Poniente, ahí en la colonia Anzures. Hacia el oriente de la Ciudad de México está Yanin Montes, que ya está ahí muy atenta, todavía no me da lata porque todavía me quedan unos 6 minutos antes de la pausa, así es que todavía está tranquilita. Envío también saludos a Yanin Montes. Y nosotros desde aquí, casi desde el centro de la Ciudad de México, en esta tarde lluviosa, que qué bien se ha puesto la tarde con esta lluvia. Claro, porque como diría Armando Manzanero, esa tarde vi llover, vi gente correr, y pues yo estaba adentro, en casa. Y así luce el Parque México en esta tarde después de la lluvia. Pues los invito a que se queden con nosotros, a que recorramos, porque vaya que esta semana cómo nos ha hecho falta escuchar el testimonio, escuchar la voz, escuchar las declaraciones de este escritor imprescindible de la, no solamente de nuestra cultura popular mexicana, sino esta ideología de las causas. Y me estoy refiriendo a Carlos Monsiváis de esa manera, porque lo que ha ocurrido, y hasta este mediodía en que también en las redes sociales aparecía de este estandopero, de cuyo nombre ni recuerdo, que me interesa mencionar, pero que lo que pone a prueba una vez más es nuestra capacidad tan desarrollada que tenemos para la discriminación. Esta sofisticación presuntuosa, por supuesto, de muchos grupos que se resisten a los cambios y a entender que este país es diverso y que en este país multiracional, multilingüístico, multicultural, multiracional, ¿qué dije? Había dicho mal, ¿verdad? Multiracial, multicultural, multilingüístico, multisexual, multieconómico, pues todos cabemos y todos tenemos un valor, fíjense. Para estas sociedades donde no cabemos los prietos, donde no cabemos los jotos, donde no cabemos los maricas, donde no cabemos las putas, donde no cabemos, pues fíjense que sí cabemos y que no somos objeto de un chiste, de una burla o de una discriminación. Esos que se sienten tan sofisticados, esos que se sienten de una clase aparte, pues no. Esas fueron las luchas, las causas que Carlos Monsiváis defendió y de las cuales debemos saber mucho. ¿Y saben qué es lo más triste? Que mucha gente esa que se siente ilustrada, que se siente tan preparada, esos güeritos, esos que fueron a los colegios de paga, a los de religiosos, ¿saben qué? No han aprendido nada todavía, que la diversidad inicia con el respeto a la diferencia del otro, el que es diferente a mí. Y ahí les sugiero, les recomiendo que lean nada más unas líneas de la obra, por ejemplo, de Que se abra esa puerta, o La estatua de sal de Carlos Monsiváis. Un poquito no les vendría mal para que mejoren su lenguaje, mejoren su condición social. Y esa casi se la dedico a amigos míos, lamentablemente. Pero bueno, vamos a, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿les parece si escuchamos la primera de los tres momentos que tenemos, que hemos extraído de Carlos Monsiváis, sobre a la pregunta de quién eres, Carlos Monsiváis? Y él dice, pues no tuve infancia, déjenme por lo menos tener currículum. Y así se presenta Carlos Monsiváis, y así lo recordamos esta noche aquí en El Cocodrilo, a 10 años de su muerte.
Nací en la Ciudad de México en 1938, en la colonia Guerrero, que en algún tiempo tuvo fama de ser una gran colonia popular, ahora con tantas colonias y todas pueden llamarse colonia Guerrero, colonia Hidalgo, colonia Morelos, ya no es tan distinguida, pero en su momento era excepcional. Desde muy pequeño vivo en la colonia Portales. Mi relación con la infancia, en el sentido de aventura, de emoción, de riesgo, de descubrimiento, tuvo lugar mucho después, cuando yo ya tenía más de 30 años. En verdad, la infancia que recuerdo es un tanto monótona, de lecturas e idas al cine, de idas al cine y de lecturas, nada de Tom Sawyer, nada de Huck Finn, nada de expediciones riesgosas que luego resultaban en encuentros en la Cueva del Pirata. Todo lo contrario, la única Cueva del Pirata era la que estaba consignada en los libros. Eso me volvió, eso es lo que podría ser una abominación, una excentricidad o un remoto lugar común, que es la condición de niño libresco. Desde que me acuerdo, esa es mi manera fundamental de entender la realidad, a través de la lectura. Y desde luego esto limita muchísimo, pero eso también amplía en su debida oportunidad algunos horizontes. Lo cierto es que a partir del momento en que descubrí la lectura hasta el día de hoy, una parte fundamental de mi vida consiste en mi relación con los libros, otra parte consiste en mi relación con el cine, y otra parte es un diálogo, un vínculo con la realidad que se inicia a través de la lectura de periódicos, que me son indispensables. No sé si esto es un currículum, pero es lo más aproximado que tengo a un currículum.
Ahí está estábamos escuchando la voz de Carlos Monsiváis presentándose. ¿Qué mejor que él mismo para presentarse? Vamos a hacer la pausa ya muy temprano, se nos fue el primer bloque, pero regresamos para compartir con ustedes parte de este recorrido de las ciudades, de las calles, de los barrios de Carlos Monsiváis a 10 años de su muerte. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. Vaya que vaya, por Tacubaya.
Geográfica, una ruta urbana, metropolitana, que nos lleve a seguir los pasos de un cronista que recorría prácticamente toda la Ciudad de México. Tarea difícil, casi imposible de hacer, pero aquí algunos bocetos de los pasos de Carlos Monsiváis por la ciudad. Comienza en la colonia Portales, barrio popular del sur de la Ciudad de México, pero ya son tantos barrios y tantos populares que este no tenía algo excepcional. Sin embargo, sí, en el fondo era particular el barrio de la colonia Portales. Estaba resguardado o está resguardado por la calzada de Tlalpan y la avenida Emiliano Zapata. Referencia obligada para los distintos placeres, desde el disfrute de las chácharas y el comercio hasta el baile y por supuesto también los disfrutes de la carne sobre Avenida Tlalpan. Su tradicional tianguis de chácharas, el emblemático salón de baile, el California Dancing Club, llamado también el templo del danzón, o si ustedes prefieren la asepsia y la limpieza, pues los baños de Tlalpan. Y por supuesto que ahí en la colonia Portales estuvo la morada de la familia Monsiváis, la legendaria y ahora referencial calle San Simón de la colonia San Simón se convirtió en punto de referencia donde no se distinguía, a pesar del barrio populoso y quizá hoy el barrio más democrático por el tipo de visitantes que tenía, en especial la calle San Simón. Lo mismo podía llegar una sexoservidora como una viejita para donarle un gato que iba a adoptar Carlos Monsiváis, o podía llegar Octavio Paz o Elena Poniatowska, o podían llegar otros intelectuales e incluso políticos a llamar a la puerta de este escritor. No había distinción. Hasta el propio barrio donde vivió Carlos fue ejemplo y emblema de la democracia de la ciudad y de la democracia de sus causas. El nombre de la colonia Portales se le debe a la época virreinal, porque en los predios que hoy ocupa este singular barrio que hacíamos referencia, estuvo la antigua hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los Portales, que era una finca importante de comercio entre los pobladores de Churubusco y Santa Cruz Atoyac, quienes llegaban a esta hacienda para abastecerse de ahí, de todo tipo de productos que ahí se vendían, y recibía el nombre de Mexicalcingo. Se cuenta que en esta hacienda tuvo entre sus propietarios al intelectual mexicano del siglo XIX, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, que era descendiente de los marqueses de Altamira. Y a partir de 1930 comenzó a poblarse y a formarse lo que después fue llamada Colonia Portales, conservando su actividad comercial familiar, su actividad económica, su actividad social, y hasta el día de hoy ir a la colonia Portales es encontrarse con esas fondas de antojitos, con esas tierras de abarrotes, con el tianguis de antigüedades y de pulgas, ubicado en el cruce de Rumania, las calles de Libertad y de Santa Cruz. Hoy se suma a esta referencia de los lugares citadinos del barrio de la Portales, la colonia San Simón, y por si fuera poco, la calle San Simón, marcada con el número 77, donde habitaría el escritor, el cronista, el amante de gatos y el solidario Carlos Monsiváis con sus vecinos. Amor perdido, Días de guardar, Los rituales del caos, Apocalíptic, Las leyes del querer, son algunos de los tantos y múltiples libros, Aires de familia, que le fue acreedor a el premio Grijalbo en España. Son parte de este acervo de escritura, de observación, de crónica, de participación, de testimonio, de trabajo periodístico, pero también de análisis, de descripción, de participación, porque algo que habría que decir que está presente en la obra de Carlos Monsiváis es su activismo. De Carlos Monsiváis se puede hablar no solamente su gusto por la música popular mexicana, por la cultura y el arte popular mexicana, que se queda expresado en una colección amplísima que donaría para la Ciudad de México en el Museo del Estanquillo, haciendo referencia justamente el nombre de su museo a estos estanques, a estos lugares, a estos estanquillos, a estas tiendas que en el siglo XIX aparecían en diferentes zonas de la Ciudad de México como los lugares donde se encontraba todo. Hay que recordar a Hilarión, escritor del siglo XIX que haría en este libro de los mexicanos pintados por sí mismo una referencia justamente a esta actividad de la estanquillera, esta figura de esta mujer que se sabía todos los chismes del barrio, pero que originalmente en esos lugares de estanquillo se vendían los tabacos y el alcohol y el petróleo para estos calentadores en las casas de la Ciudad de México, terminaron siendo el lugar donde se vendía todo, desde un medicamento hasta una bebida alcohólica, pasando por el chocolate, por el tabaco y por los puros. De ahí el nombre de los estanquillos, y nombre que tomaría Carlos Monsiváis porque decía que si algo resultaba imposible era poder clasificar algún tipo de línea que seguía su amplísima colección de más de 20.000 objetos, y que en una ocasión, justo el día que inauguró en el 2006, cuando inauguró su museo, que le preguntábamos los reporteros que cómo había iniciado su trabajo de coleccionista, que qué era lo que más le gustaba de coleccionar, y dijo, a ver, ¿qué es lo que quieren que les diga? Que soy fetichista, sí lo soy. Todo, nada me es ajeno, todo aquello que se pueda coleccionar, que se pueda mantener como un objeto representante de una época, de una expresión cultural, de una diversidad, fíjense, lo mismo podía tener un grabado de Vicente Rojo o de Toledo, que una fotografía de los estudios Herrera, alguna cantante o actriz de los años 40. Esa era la diversidad del pensamiento, la democracia de los gustos de Carlos Monsiváis, que no pretendía hacer de su vida un alarde, sino un compromiso. Y como ¿Y cómo fue él, no solamente haciéndose de una colección, sino también de un discurso que le permitió sumarse desde muy tempranas épocas, desde los años 70, a diferentes movimientos y causas? Contaban por allí que en una ocasión la Universidad Nacional Autónoma de México le llamó para decirle que la universidad le quería hacer entrega de un doctorado honoris causa, y Carlos Monsiváis dijo que lo aceptaría gustosamente si ese doctorado era un doctorado honoris causa perdida, que era lo único que a lo cual él consideraba una causa válida. Todas aquellas causas perdidas, aquellas causas de las cuales las instituciones del Estado no las consideraba válidas, y que es incluso promotor de instituciones que tuvo el Estado, como el CONAPRED, con Ricón Gallardo. Por eso les decía que esta semana cómo había hecho falta el pensamiento de Monsiváis. Ricón Gallardo, al inicio del siglo XXI, frente a un gobierno y un presidente extremadamente ignorante, pero que daba oportunidad de hacer cosas, que era Vicente Fox, cuando le proponen hacer un Consejo Nacional para erradicar la discriminación, cuando hay que recordar que Vicente Fox en su campaña se refirió a uno de los candidatos como la vestida, un hombre que se refería así a ciertas arquetipos o estereotipos que él consideraba diferente a lo masculino, al ranchero que es Vicente Fox. Era el hombre que estaba promoviendo hacer un Consejo Nacional para contra la discriminación, para erradicar la discriminación. Hoy CONAPRED, que entra en una crisis porque nos damos cuenta que seguimos aceptando como legítimo, como una herencia conquistada de los ilustrados por revolucionarios, de esos que por aparecer en las revistas de sociales de los años 20, por repetirse en los periódicos su apellido, consideraron que tiene linaje y que les daba el derecho de descalificar a los demás. Y Carlos estuvo en contra de eso por mucho tiempo y peleó y discutió y encaminó esfuerzos a erradicar, y decía que de las primeras erradicaciones que habíamos que hacer los mexicanos era a los indígenas, y que el ejército zapatista nos había puesto en nuestra vista a uno de los grupos más desposeídos. Y hoy hace tanto ruido escuchar frases como primero los pobres, es que no han recorrido entonces el país, es que no conocen la condición social marginada en donde la promesa de la Revolución Mexicana no alcanzó para el resto de los mexicanos. Y la tercera raíz en este país, que hasta hace poco tienen derechos constitucionales, son parte de las causas: la diversidad sexual, el derecho a los medicamentos de VIH, por ejemplo, para las personas que viven en esa condición, y que se las deben a las luchas que Carlos Monsiváis encabezó, que promovió. Este es el personaje del cual hoy estamos recordando en su décimo aniversario. Si les parece, hacemos la pausa, que ya son 7 de la tarde con 30 minutos, y volvemos. Pero antes, déjenme recordarles que estamos por iniciar nuestro segundo ciclo de conferencias de Recorriendo la Ciudad de México. Hoy lo hacemos con personajes. El próximo domingo 28 de junio tenemos una conferencia gratuita a las 10 de la mañana. Quien se quiera inscribir, mándenos un correo a sergio@sergioalmazan.com, y va a ser la ciudad de Benito Juárez, no Oaxaca, la ciudad que diseñó en la Ciudad de México Benito Juárez. Así es que sigan con nosotros. Esto es El Cocodrilo, volvemos.
Todo fue una falsedad, falsa moneda con que me pagó.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Thank you.
en ti llorando. En un lamento el dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti llorando. En el camino que mi destino modificó. Estoy pensando en ti.
Por supuesto que en este recorrido musical que estamos haciendo de los temas favoritos de Carlos Monsiváis, escuchamos La Cautela antes de irnos a la pausa en la voz de Eugenia León, una de las canciones que el mismo Carlos Monsiváis entregaría la letra en sus manos a Eugenia León y dijo, tienes que grabar este tema, y lo grabó para el disco Puño de Tierra. Todavía recuerdo que en ese año Carlos Monsiváis asistió a esa presentación en el Teatro Metropolitan, y me sé la anécdota porque la contó ahí Eugenia León aquella noche. Y ahora estamos escuchando a la Sonora Santanera en ese tema de Agustín Lara, uno de mis favoritos temas, y con ellos, con la Sonora Santanera. Así es que Inge Zavala, un fragmentito más de este tema, Estoy pensando en ti, llorando tanto. Que por acá Víctor Mayo, que ya le dije que no sea podongo y se inscriba a las videoconferencias, que dice que va en la carretera y que nos está acompañando, escuchando esta transmisión del programa. Les recuerdo que me estaban preguntando en el Twitter, ¿cuándo son? El próximo domingo, es decir, de mañana en 8 a las 10 de la mañana, domingo 28 de junio, nos vamos a dar cita vía Zoom, esta aplicación, para una conferencia gratuita que tenemos de la Ciudad de México en la época de Benito Juárez. ¿Cómo era la Ciudad de México y la historia y la biografía de Benito Juárez? Es gratuita. Y después el domingo 5 de julio hasta finalizar de agosto tenemos cada domingo estas acostumbradas videoconferencias, y este siguiente ciclo son rostros y rastros, es decir, biografías y el barrio donde surgieron estos personajes. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz y el barrio de San Jerónimo, no la colonia de San Jerónimo, sino el convento de San Jerónimo donde ella estuvo, hacia el suroriente del centro de la Ciudad de México. Pero también vamos a hacer la historia de Malinzin, del mal llamada Malinche. También vamos a hacer Carlota y Maximiliano. Así es que si ustedes quieren informes, escríbanos a sergio@sergioalmazan.com. Y bueno, antes de la pausa, estábamos hablando sobre el activismo de Carlos Monsiváis, que contribuyó a que se formaran instituciones gracias a estar el presente en varios de estos movimientos, como el movimiento feminista, como el movimiento de derechos indígenas, como el movimiento de diversidad sexual, que provocó una modificación a las leyes de la Ciudad de México y de algunos estados del país para el matrimonio homoparental, para la adopción, para los derechos de salud sexual. Y por supuesto él ya no se sumó a los de transgénero y transexual porque ya no le dio el tiempo, porque son temas mucho más nuevos. Y justo vamos a escucharlo cuando se le preguntaba sobre qué eran las causas de minorías a las que se sumaba. Y me gusta porque siempre Carlos al final de su vida decía que esas minorías cada vez se hicieron más grandes, y que con ese aforismo lo que describía que efectivamente cada vez había más temas particulares que sumar a una gran causa, que eran las causas de los sin sin voz o las causas que no consideraba legítimas el Estado. Vamos a escuchar esto y volvemos. Estamos recordando a Carlos Monsiváis a 10 años de su muerte aquí en El Cocodrilo.
La discusión que ha habido sobre cultura, derechos indígenas, democracia en las zonas indígenas es la más importante que ha habido en la historia de México y se ha dado entre, de 1994 para acá. Ese es un adelanto extraordinario. Y estás hablando de la minoría más explotada, más olvidada, más arrinconada, más menospreciada por ese brutal racismo que decíamos no poseer y que estaba presente en casi todos los actos. Yo me parece que ahí ha habido un avance. La localización misma del término homofobia para señalar este prejuicio activo y brutal y salvaje contra los homosexuales es ya un adelanto, porque permite ir advirtiendo hasta qué punto una sociedad no solo vivía sus prejuicios radicalmente, sino que los vivía con orgullo. Por lo menos esa sensación de que el orgullo de la homofobia no tiene razón de ser es un adelanto. En el caso de la discriminación a las mujeres, que yo creo que es el punto central, el considerar una mayoría como minoría y darle a las mujeres el trato de minoría es el punto central de todo este debate. En eso se ha avanzado mucho. El feminismo, aunque si tú quieres desde el punto de vista organizativo sea todavía tan escaso o tan pequeño, lo cierto es que ha sido una fuerza de opinión, de punto de vista, de perspectiva, que está modificando la visión del país. Tú ya no puedes entender ningún movimiento sin la presencia cuantiosa de las mujeres, que están lo mismo en el PAN que en el PRD, que en el PRI. No puedes entender ya ninguna discusión seria de los problemas laborales sin la visión de las mujeres. No puedes entender ya ninguna discusión seria de los grandes problemas sociales sin el debate sobre la despenalización del aborto, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que puedo ser optimista programático, pero que pensando lo que ha sido el tradicionalismo mexicano, el conservadurismo y toda la suma de prejuicios que en un momento dado compartían por igual conservadores y liberales o revolucionarios y retrógradas, tomando en cuenta todo esto, el avance me sigue pareciendo extraordinario.
Un día como el de hoy, pero distinto. 4 de mayo, que pudo ser de junio. Día de corazonadas y melates. Batallaba tu madre al lado de un ejército de orates. Henchida de valor y fortaleza, del brazo de mamá naturaleza, con la certeza que al llegar el alba coronada sería triunfante y victoriosa, única reina y madre vencedora de la batalla que Puebla fue.
Cuatro de mayo histórico en que viniste al mundo, envuelto en el capelo de la clarividencia.
Sonrisa diamantina, descubre tras los velos de obelisco tu prístina visión capitalina.
Bueno, estamos escuchando a Regina Orozco, también está ahí, aunque ustedes no lo crean, haciendo ahí unos coros. Horacio Franco es Liliana Felipe quien hizo esta composición de Monsiváis, en estas épocas donde todavía existía el hábito ahí en Madrid 13, el lugar que hubiese sido en los años 40 y 50, el lugar de Salvador Novo para el teatro ahí en Coyoacán. Bueno, pues estamos esta noche recordando a Monsiváis a 10 años de su muerte, y mientras lo escuchaba y que hablaba que cómo esta clase ilustrada, cómo esta sociedad preparada consideraba legítimo la homofobia como una conducta, consideraba legítimo mencionar que las mujeres eran una minoría cuando es el número de población más grande, y que cómo con los años se ha ido avanzando, sería por lo menos reconocer el término homofobia, las discusiones sobre el derecho al aborto, ya desde, no quiero sonar optimista, tecnócrata, pero es el inicio de un avance, el reconocimiento de estas sociedades marginadas, de estos indígenas, que puso sobre el espacio y la esfera pública el ejército zapatista, y que dice, son temas de 1994 para acá. Esta es una entrevista de 1999, o sea, la verdad es que es muy poco tiempo para una sociedad que básicamente es de origen indígena, que apenas estemos discutiendo estos temas y que tengamos todavía este nivel de marginación, ¿no? Pero sobre todo es que pareciera, ¿saben qué? Que no hemos aprendido tanto, que estamos en la segunda década del siglo XXI y todavía el día de hoy, no sé si es a nombre de las instituciones públicas, políticas, si o la presencia de una figura política promueve, exacerba el enorme rechazo social que sentimos o que siente ciertos sectores de la población por otro, y que se evidencia en una polarización que a nadie sirve, que a nadie ilustra y que a nadie nos hace crecer, y que me parece que esas mentes como la de Carlos Monsiváis y muchos otros más que han en este país, virtuosos de gente inteligente, que nos llenan de reflexiones, no para que se queden en el papel, para ponerlas sobre la mesa. Entonces, eso, por ello consideraba que en este momento resulta muy pertinente volver a las frases, a las palabras de Carlos Monsiváis. Tengo que hacer la pausa, y regresando de la pausa, vamos a escuchar nuestra sección de 1520, y les doy mensajes que me están haciendo llegar aquí por el Twitter, de, por ejemplo, de San Agustín de las Cuevas, que nos están escuchando, dicen que al ladito de la hacienda de Capioapo. O sea, humildes vive este hombre ahí. Es decir, la hacienda que fuera de María Félix, ahí en Tlalpan. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
En las mañanas frescas de la costa del Golfo de México, las garzas blancas cubren las ramas de los árboles. A su paso, el viento de su vuelo alborota la oscura y brillante melena de la niña esclava que la historia quiso olvidar. Ella es Malintzin. Malintzin miraba el volar de las garzas mientras era esclava en Tabasco, donde su madre la había destinado para su futuro lejos de los privilegios heredados por ser hija de caciques de Coatzacoalcos. Con escasos 12 años, el vuelo de las blancas garzas la emocionaban. Pensaba quizá en poder ser libre. En aquel 1519, el azar la catapultó al centro mismo del drama y la memoria de dos continentes, siendo más que la traductora, la mujer y el puente cultural entre españoles y mexicas. Malintzin es la madre del mestizaje en aquella aventura de conquista y colonia. Malinalli, la hija de caciques, la esclava liberada tras la llegada de los españoles, la que emprende una de las aventuras más importantes en la conquista de México, ser la lengua de Cortés, la portavoz de Moctezuma, la madre de Martín, el primer hijo en Tenochtitlan del mestizaje. Algunas la llaman el símbolo de la identidad fragmentada y del multiculturalismo. Otras la llaman como el nuevo mundo. Cuando Malintzin es bautizada como Marina, su simbólica acción cambió el destino de América y de su propia vida. Pariría en 1523 el hijo del mestizaje, Martín Cortés, que llevó el nombre de su abuelo paterno. Más tarde, delegada a un segundo plano en la conquista, al ser casada con Juan Jaramillo y de quien tuvo una segunda hija, María Jaramillo. Hombre y mujer que sellan la hazaña histórica que cambió el destino de la antigua capital de Mesoamérica y de la raza indígena. El mestizaje concluía un proceso empeñoso, militar y religioso, la conquista amorosa. 3 siglos de silencio. Malintzin, Marina, Malinalli, como se le quiera llamar, es la mujer clave de la historia del siglo XVI y hasta nuestros días entre México y España. Su presencia en los murales de Orozco, Siqueiros y Rivera, su nombre en los libros, su estancia en Coyoacán, en el centro histórico, son prueba irrefutable de su trascendente figura que inició mirando las garzas que sobrevolaban en las aguas del Golfo de México.
La resistencia.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo.
Con estos ritmos del conjunto África en este indudable tema que me consta de no su fascinación, pero sí un gusto por la lucha libre de Carlos Monsiváis, a quien acompañé en una ocasión a la Arena México a ver una función cuando él estaba escribiendo Los Rituales del Caos. Y esto me lleva rápidamente, voy a contar porque me preguntaban aquí de cómo conocí a Carlos Monsiváis. Lo conocí en 1988. Yo trabajaba en una librería ahí en la Zona Rosa. Y bueno, él era asiduo, todos los miércoles se reunía con el doctor Cor, con Leopoldo Meraz, este periodista de espectáculos, el creador de Visitando a las Estrellas, y se reunían ahí en la cafetería de la librería donde yo trabajaba. Ya no existe esa librería, en Reforma y Niza, en la Zona Rosa, y él llegaba los miércoles. Me compraba los periódicos, unas revistas, y siempre me entregaba una lista de libros que tenía que surtirle mientras él desayunaba con Leopoldo Meraz. Y en una ocasión, bueno, yo le recomendé un libro de novedad que teníamos ahí. He de confesar, libro que yo no había leído, pero bueno, que daba muy buena comisión, no era barato, y entonces a mí me iba a dejar una buena ganancia. Se lo vendí, lo convencí, se llevó el libro. Y a la semana regresó Carlos Monsiváis, como todos los miércoles, y me dijo que yo le había mentido, que no se trataba el libro de lo que yo le había dicho, que entonces quería que le regresara su dinero. Tema complicadísimo porque implicaba que yo tenía que pagar el libro, no había devoluciones, y yo me indigné, porque además le dije, en una semana no terminas de leer un libro así tan grueso. Yo creo que le hablaba de usted, porque en ese entonces él tenía 45, 50 años, pero él fue como Sara García, siempre viejito, ¿no? Siempre el cabello cano y demás. Entonces yo tenía 17 años y bueno, además, terriblemente más ignorante que hoy día. Entonces, bueno, pues él me dijo, no sé cómo, pero tú me regresas mi dinero, yo no quiero este libro, a ver qué haces. Y bueno, llegó mi jefe, le tuve que decir lo que había pasado y le confesé, pues yo no he leído el libro y se lo recomendé porque usted me dijo que era un libro muy importante, que habría que venderlo y todo. Entonces me dijo, pues ni modo, no hay devoluciones, lo convences al señor o te lo vamos a descontar de tu quincena, lo cual implicaba como 3 días de transporte para que yo llegara al CCH donde yo estaba estudiando. Entonces, pues ya sale Leopoldo Meraz y Carlos Monsiváis del restaurante, vienen hacia la caja, al mostrador, para que yo, pues yo tenía un tema que resolver con él. Y le dije a mi jefe, señor Ernesto, es él, mire, es él el viejito que está ahí. Me dijo, ¿sabes quién es él? Entonces ya se acercó Carlos Monsiváis y le dijo, maestro, por favor, una disculpa. Entonces Carlos, no, yo quiero mi dinero. Claro, él riéndose, yo no me había dado cuenta de eso, que había como un pacto entre los dos, entre mi jefe y él, se empezó a reír. Y le dijo, no, maestro, pues aquí, dijo, no, pues. Entonces ya, total que arregló que, le dijo, llévese lo que usted quiera. Se rió Carlos, dijo, háganme mi cuenta de lo que he comprado. Y me dijo, lo único que deseo es que un día te atrevas a leerme. El libro que yo le había vendido a Carlos Monsiváis en aquella tarde era de su autoría. Era el libro que él había escrito y yo se lo había vendido con engaños. Y Carlos me lo dedicó y me ponía en esa dedicación que ojalá que un día me atreviera a leerlo. A partir de ese momento me hice lector de él. Y después al año yo tenía que dejar ese trabajo por razones de horarios de mi escuela y él me ofreció ir a trabajar de secretaria, que era mi trabajo, recortar periódicos, hacer un seguimiento de la nota informativa. No existía internet en ese momento y recortaba las notas de periódicos, subrayaba con un marcatexto, ese rojito, ¿se acuerdan? Mirador con lo que nos calificaban y le tenía que hacer unas fichas con lo que él preparaba su columna que escribía en el periódico El Nacional. Así es como conocí a Carlos Monsiváis y un privilegio de una amistad. Y ayer me preguntaba Miguel si yo no tenía fotos con él. Le decía que no, que probablemente Alejandro Brito tenga de algunos momentos que nos reuníamos y que tomara fotos. Yo creo que no tenía ni cámara fotográfica en esos años. Tengo una carta que Carlos un día, a ver si la publico en el Facebook, una carta que él le escribió al Fonca para que me dieran una beca de un programa de radio que hacía y que no me pagaban, estoy condenado a eso, parece, y ni me dieron la beca, pero conservo esa carta que él escribió tan amorosamente para recomendarme al Fonca. Entonces son como de estas cosas de hombres que vi en las luchas, que me invitó a participar a varias de esas causas, fueron muy pocas en las que me sumé, pero siempre con un aprendizaje, porque si algo él tenía es ser un enorme maestro sin intención de serlo. Solamente con escucharlo hablar era suficiente para saber que uno tenía que prestar atención y saberse callar para escuchar lo que él nos compartía, ¿no? Pues ya casi nos tenemos que despedir, ya estamos a un minuto de concluir, pero no queríamos dejar pasar este día, esta fecha, este aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, que lo recuerdo, pues haber ido a su funeral ahí en el Teatro de la Ciudad, que había un mariachi que le cantaba Querida, que era uno de los temas que le gustaba mucho, y recuerdo esa imagen como recuerdo en Bellas Artes, la gente que decía, queremos sacarlos afuera porque es de nosotros, no de ese recinto, y recuerdo a Horacio Franco ponerle la bandera de la diversidad sexual sobre el féretro junto con la de la UNAM y de la Ciudad de México. Son cosas que me llevaré hasta la tumba del privilegio que tuve de recorrer estas calles y algunas veces caminarlas al lado de Carlos Monsiváis. Pues buenas noches, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7, ojalá que así sea posible, y a ustedes los dejo con Checo San, que ya tiene preparados sus 8 tracks para pasar esta tarde de verano lluviosa y fresca. Hasta entonces, buen fin de semana.
Soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de entrega sin papel.
Esto, compa, dice sí, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com